fin de semana.
Cristina López Lichten.
COPE. Estar informado.
Los Reyes Magos se han adelantado este año y nos han traído carbón. Carbón en forma de cate, un suspenso mayúsculo de los estudiantes españoles de 15 años en los exámenes PISA. Ya sabes, esa evaluación que cada tres años pone a prueba el rendimiento académico de los alumnos y la eficacia de nuestro sistema educativo. Bien, es verdad que España nunca ha sacado unas notas brillantes en las que pasa por ser la evaluación educativa más prestigiosa del mundo, pero el último examen al que han sometido a nuestros chicos, algo más de 30.000 estudiantes de todas las autonomías, arroja el peor resultado de los últimos 20 años de pruebas. En concreto, estos alumnos, en su mayoría de cuarto de la ESO, tuvieron de media la peor calificación lograda en matemáticas y las segundas notas más bajas de la historia en ciencias y comprensión lectora. Duele hasta leerlo. Para quienes siempre quieren ver el vaso medio lleno, los datos de esta edición pueden camuflarse en el bajón general que se ha producido en el conjunto de los países que se someten a esta prueba, que son 36 países de la OCDE y otros 45 territorios y estados. Esto hace que los alumnos españoles tengan unos conocimientos en las tres materias prácticamente idénticos a los de la media. El Gobierno de España ha llegado a sacar pecho de esta circunstancia, como expresaba la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Pese a la fuerte caída, España, en este informe PISA que hoy hemos conocido, se sitúa en niveles similares a las medias internacionales. Cuando ustedes puedan leer el informe, verá que ha habido una importante caída de la gran mayoría de todos los países que forman parte de este informe.
El que no se consuela es porque no quiere. Los expertos señalan que este descalabro tiene relación directa con los efectos de la pandemia y lo que supuso el cierre de colegios y la enseñanza online durante meses. De hecho, los responsables de PISA intentaron eludir este riesgo retrasando las pruebas de la primavera de 2021, que es cuando tocaban, a la de 2022, para alejarse lo más posible del efecto coronavirus. Sin embargo, el propio autor del informe, Daniel Salinas, reconoce que sería demasiado simplista achacar estos malos resultados a la pandemia.
Un factor que podría explicar parte de esta caída, digamos, es evidentemente los efectos que tuvo la pandemia y el COVID sobre el aprendizaje. Pero nos parece a nosotros que hay una serie de evidencias que sugieren que, de hecho, el COVID simplemente intensificó una trayectoria negativa que venía desde antes del 2018.
En resumen, la evolución en las dos últimas décadas no admite paños calientes. Los datos señalan que en matemáticas las calificaciones no han dejado de caer desde el 2009. En comprensión lectora se observa la misma tendencia desde el 2012 y en ciencias se mantiene, pero el promedio no mejora desde hace 10 años. La mediocridad del sistema educativo español se pone en evidencia cuando se compara con otros países más exitosos del mundo. Por ejemplo, los estudiantes de Singapur sacan a los españoles una ventaja equivalente a dos cursos y los de Japón les adelantan en un curso y medio. Por comunidades autónomas, sobresale Castilla y León, que se coloca a la cabeza de todos los territorios españoles y a la altura de países de la zona noble de la tabla mundial como Finlandia, Canadá, Australia o Reino Unido, un resultado que se viene repitiendo en las 8 ediciones del informe PISA y que el profesor Ismael Sanz de la Universidad Rey Juan Carlos explicaba así en COPE.
Castilla y León, digamos que es la que nunca falla, además es la comunidad autónoma que tiene una mayor proporción de alumnos excelentes, y ahí también uno de los factores que influye en el caso de Castilla y León es la cultura del esfuerzo, de valorar la importancia de la educación, de respeto a los docentes, de valorar la profesión docente, a mayor clima de disciplina, y eso también hace que al final los resultados sean muy positivos sistemáticamente. Quizá también porque los jóvenes saben que la educación es la forma de, bueno, pues de tener luego un mejor futuro personal, social y laboral.
Pues si Castilla y León lo está haciendo también, sigamos su ejemplo, digo yo, ¿no? De hecho, sus resultados ponen de relieve que algunos métodos sí que dan buenos resultados, lo que nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal en el resto, en el conjunto de nuestro sistema educativo, para que el rendimiento de nuestros alumnos sea tan desolador. Con todos estos datos sobre la mesa, bueno, pues voy a pedir una primera valoración en esta tertulia con los chicos a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. De nuevo, buenos días.
¿Qué ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo es que estoy viendo vídeos de TikTok. ¿Lo puede hacer mi compañero?
Bueno, José Manuel Aguilar, a lo mejor tú vas más avanzado en el informe PISA si no estás con el móvil en las manos. Profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, feliz sábado, Beatriz. Pues una vez más con un baño de realidad. Un baño de realidad. ¿Y a qué atribuirle? Pues lo que más divertido ha sido ver la cantidad de argumentos que los políticos se han sacado de la manga, divertido por lo triste. ¿Qué podemos hablar de este asunto? Pues algo que llevamos hablando los docentes desde hace mucho tiempo. Lo que no podemos tener es una ley de educación que cambia con cada gobierno. Yo ya he perdido la cuenta de cómo se llama. O sea, que ya no hago ya ni el esfuerzo de aprendérmela. Lo digo de corazón, ni el esfuerzo de aprendérmela. Que cada vez está más cargada de ideología en vez de contenido. Y no digo ya que se metan e introduzcan idearios y demás, sino que el predominio es, el esfuerzo es hacia la ideología en vez de hacia el contenido, y además que se elabora como un experimento en vez de incluir técnicas bien probadas, porque se considera que lo nuevo, porque esa es la filosofía que siempre mueven estas leyes, lo nuevo es bueno. Y donde las técnicas bien probadas, vamos a hablar de técnicas bien probadas, el dictado, la redacción, se rechazan simplemente y por el mero argumento de que sean antiguas sin importar su eficiencia y eficacia.
Pero ¿sabes qué pasa?
Hay
también
otra cuestión,
que es que no dejan, aunque llegue algo nuevo, tampoco dejan que evolucione.
Que se consolide.
Porque pasan
por
cuatro años, cambio de gobierno, cambio de ley. Con lo cual tampoco podemos probar con hechos que sean buenos.
Bueno, pero realmente, dejando bromas aparte, la explicación que ha dado la ministra, por ejemplo, me parece de lo más penoso que hay. Es decir, realmente la traducción de esas palabras es mal de muchos, consuelo de tontos. En otras palabras, no os preocupéis que somos igual de idiotas que en el resto de los países de la OCDE. Pero claro, luego ha habido un señor, creo que era chileno por su acento, que también explicaba, sí, que en parte podría ser por el tema del COVID y todo eso. Pero claro, Singapur, por ejemplo, también tuvo COVID y le ha pasado de todo, como a los demás países, a lo largo de estos años. Y sin embargo, son o se encuentran entre las primeras posiciones. Pero realmente todo esto tiene un trasfondo quizá incluso mucho más importante que meramente la acumulación de conocimientos. Y es que la comprensión lectora, la lógica de las matemáticas, nos lleva a los seres humanos a tener a un pensamiento lógico analítico que luego nos sirve en distintas áreas de nuestra vida. Y esto creo que es tremendamente importante, porque a lo mejor muchos dirán, bueno, pues si no saben tantas matemáticas, a mí me sirvió de poco. No, no. Usted adquirió disciplina, adquirió pensamiento lógico. A lo mejor no se acuerda exactamente cómo hacer un triángulo de no sé qué, pero la lógica que usted adquirió la ha empleado en el resto de su vida. Por lo tanto, los países que no tenemos buenos resultados, pues también tenemos unos países mediocres, con políticos mediocres, la gente es mediocre y vota a gentuza mediocre. Y así nos va.
Desde luego es una... perdona, profesor, ¿qué iba a decir?
No, no, además, al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, pues
venga,
o sea, por
remátalo,
supuesto parece que
remátalo.
Singapur, que ha subido 6 puntos en matemáticas, no ha tenido COVID, ni Taiwán, ni Japón, ni Corea, que están en la misma dirección.
Claro.
Pero es que además ocurre otra cuestión, y es el ejemplo que nos da Estonia, que ocupa la 7ª posición mundial en matemáticas y la 6ª en ciencias y en comprensión lectora. ¿Qué nos muestra? Pues que los recursos económicos no son imprescindibles, siempre van a ser buenos, pero no son imprescindibles para tener una enseñanza de calidad. Porque, vale, muy bien, Singapur es rica, pero Estonia está ahí en la 7ª posición en matemáticas, recuerdo, en la 6ª en ciencias y comprensión lectora. Así que algo más debe de haber.
Pero
y eso de consolarse...
La
pues
cultura
con el
del
COVID,
esfuerzo,
o con lo que sea,
compañero.
Pues,
la cultura del esfuerzo.
El esfuerzo, por supuesto.
La cultura del esfuerzo, no hace falta invertir millones en extraños aparatos o tabletas para que las personas puedan salir adelante. Si tú transmites, por ejemplo, ayer mismo en la reunión secreta estábamos hablando con algunos profesores acerca de este mismo tema por la noche. Algún profesor nos mencionaba, fijaros, algo tremendamente importante, que en cuarto grado de la ESO era más fácil que el tercero. Porque como llegan al cuarto, y aunque tengan asignaturas pendientes, ellos saben previamente que van a pasar de curso, pues evidentemente la cultura del esfuerzo desaparece de un plumazo. ¿Para qué me voy a esforzar? Si total, el que se esfuerza y el que no se esfuerza, llega al mismo sitio.
Eso es. Hablábamos antes de la cultura del esfuerzo y de los buenos resultados de Castilla y León, y yo me preguntaba que si tenemos una comunidad autónoma que está haciendo bien las cosas y que está en negro sobre el blanco, ¿por qué no seguir ese ejemplo, no? ¿Qué os sugieren a vosotros los resultados de esta región, de Castilla y León?
Vamos a ver, vivimos en un reino de taifas, en donde si mi vecino de al lado lo hace mejor que yo, ya le voy a buscar yo la punta para darle la vuelta y despreciarlo. La respuesta del supremacismo catalán ha sido realmente un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, vamos a echarle primero la culpa al inmigrante. Y claro, cuando han visto que aquello era sus malos resultados han sido por culpa del inmigrante. Claro, ha tenido una repercusión en medios, digamos, no muy bonita. Pues inmediatamente ha rectificado y ahora a la pobreza infantil. Oye, vamos a ver, vamos a dejar de lanzar balones fuera y vamos a decir qué están haciendo bien aquellos señores, aquellas señoras, y que vamos a ver qué estamos haciendo mal nosotros. Pero eso sería reconocer que a lo mejor estamos haciéndolo algo mal y eso no puede ser. Eso no puede ser porque nosotros somos fantásticos, maravillosos y estupendos. Y sí, ¿qué hay detrás de Castilla y León? Pues una larga tradición. Y voy a dar, como docente, voy a dar dos cuestiones. Voy a dar dos apuntes que todos los docentes que estén escuchando van a empezar a cabecear. Nos estamos convirtiendo en rellenapapeles que nadie lee y que no sirven para nada, y estamos perdiendo la autoridad en el aula. Y eso es fundamental que cambie, porque si no, lo que vamos a estar son burócratas, y bueno, en la universidad mucho menos, pero sobre todo en secundaria, instituto, es muy importante la cantidad de tiempo, desde infantil, ojo, desde infantil, la cantidad de tiempo que se pierde en eso, en vez de estar realmente actuando con los niños, transmitiendo con los niños y sobre todo transmitiendo valores. Es que... Y una última apunte, y es el papel de las familias. Las familias no tienen tiempo para estar con los niños. Hay una fuerte desconexión entre la escuela y la casa. No porque la casa sea responsable de la enseñanza. No, la enseñanza es para el colegio y la educación es para la familia. No, sino que tiene que haber una coordinación y jamás, jamás desnudar de autoridad al docente.
Es que lo que estás diciendo de cómo se ha convertido en un trabajo burocrático el de los maestros y profesores es tristísimo, porque si el maestro, que debe ser inspirador, pierde su vocación, ¿cómo se va a poner al frente de esos alumnos que además están en una edad, la adolescencia, complicada, donde buscan el desafío? Es fácil que además pierdan la autoridad y si encima no tienen el apoyo de las familias, muchísimo.
Exacto.
Más. Claro.
Exacto. Acabas de decir además una palabra interesantísima respecto a esto. Inspiración. ¿Qué es lo que inspira? Pues las figuras de esos maestros que han acumulado cultura, conocimiento, saber hacer, etcétera, y que actúan como un faro, repito y subrayo esta palabra, como un faro educativo para sus alumnos. Si tú desprovees, evidentemente, de esas características, de esos valores, ya de por sí a los maestros, pues apague y vámonos. ¿Quiénes son entonces los referentes? ¿Los raperos de los machetes? No, lo estoy diciendo totalmente en serio.
¿Me vais a permitir aquí que ponga un ejemplo que lo he vivido hace 3 semanas?
Venga.
Hace 3 semanas tenía que ir a la Audiencia Provincial de Huelva a deponer en la audiencia, a dar un informe, y en el tren me encontré una alumna. Me encontré una alumna mía de hace 3 promociones. Y nos saludamos, oye, qué bien. Y me dice, he aprobado las oposiciones de psicólogo para prisión y estoy haciendo mis prácticas en la prisión de Huelva. Me gustó lo que diste en clase y quería ser psicóloga forense. Eso son lo que somos los docentes, modelos. Sí. Modelos para lo bueno y para lo malo. Indudablemente tenemos que esforzarnos para lo bueno. Esta niña no había imaginado la posibilidad hasta que vio el modelo de su profesor. Y claro, imagínate ese profesor que no cabía en el vagón. No cabía en el vagón de cómo se puso de grande, de ancho. Eso es realmente educar. Y si sí. Puedes conseguir es hacer esa inspiración. Y yo tengo un gran cariño a mis maestras, a mis profesores, que me enseñaron el amor a la literatura. Y una cuestión, para terminar rápido, con lo que comentaba mi compañero antes, vamos a ver, nosotros leemos, escribimos y calculamos, aprendemos eso como materias para entender el mundo, es decir, se llaman materias instrumentales. Se aprende a leer, se aprende a escribir y se aprende a calcular para luego poder estudiar historia, para luego poder estudiar filosofía, para luego poder estudiar una ingeniería. Sin esas materias instrumentales, que son nuestras herramientas, igual que un destornillador o un alicate, alicate lo es para un electricista, esas son las herramientas del alumno. Entonces, si no se manejan, que es lo que realmente están evaluando estas no ¿sí? se maneja esa comprensión lectora, esas matemáticas, esa base matemática, no se entiende el mundo.
Esto se complica.
Y una cosa importante, recordemos además que nuestros valores occidentales, justamente corrientes filosóficas como la griega, que entre paréntesis se han suprimido en muchas aulas, el estudio de la filosofía, forman las bases. Absolutamente las bases de nuestra cultura, no solo del conocimiento, porque el conocimiento no es solamente acumulación de ideas o de hechos, sino también esa corriente filosófica que muchas veces se ha últimamente reemplazado, ¿no?, por otro tipo de corrientes, llamémoslas modernas, progresistas, que es simplemente acumular conocimientos. Pero ¿quiénes somos los europeos? ¿Dónde está la esencia? Y la esencia está en Grecia, está en la belleza, en un momento dado, de la cultura, no solamente griega, en el orden y las leyes romanas, está en el humanismo cristiano, etcétera. Y son la esencia, son nuestros pilares.
Volvemos al punto de inicio.
Esencia, ¿sí? Si fíjate si es esencia, que estamos hablando de la Constitución.
Claro.
Estamos hablando de nuestra organización fundamental, de la ley superior, y eso viene de esas filosofías. La representación del pueblo, la representación paritaria, la representación de iguales, la intervención en la vida pública para tratar los asuntos públicos. De eso estamos hablando desde hace 2.500 años.
Decía que volvíamos al punto de inicio cuando Gaona decía, bueno, esto debido al destierro de las humanidades estamos, bueno, pues construyendo una sociedad mediocre, nuestros jóvenes están en un sistema de educación mediocre, me da pena decir que serán unos adultos mediocres y claro, luego son los que están en las empresas, en los puestos de responsabilidad, pero si, a mí me gusta siempre sembrar algo de esperanza. ¿Qué está en nuestras manos para que esto mejore, para que cuando volvamos a hablar del próximo informe de PISA no estemos en unos niveles tan bajos, para que, por ejemplo, la inmersión lingüística, el bilingüismo, no esté lastrando a los alumnos de comunidades autónomas como Cataluña, como País Vasco, para que Castilla y León sea un ejemplo a seguir y así sea? ¿Por dónde pasaría esa mejora?
Yo creo por dejar el buenismo, sin lugar a dudas, por admitir que tiene que haber cierto nivel de dolor, cierto nivel de estrés en la vida, porque en un mundo ideal evidentemente no, pero en el mundo real tiene que haber ese esfuerzo por parte de las personas. Tiene que haber suspenso. En ocasiones, ojalá que sean las menos, pero tiene que haberlo, tiene que haber lágrimas también que hagan reflexionar a aquellos que no funcionan. Y desde luego hacer una buena limpia y poner algún tipo de examen PISA a los políticos. Porque si cuando vas a admitir cualquier tipo de trabajo, por vulgarcito que sea, te piden el currículum, no entiendo el por qué aquellas personas que rigen el destino de un país y sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos no tienen por qué tener un currículum rico en cuestiones. Es algo incomprensible.
José Manuel.
Si me permites, yo hace 5 o 6 años di una charla TED hablando de esto y se llamó Lo que no me enseñó la escuela. Y hablaba de la cantidad, de la posibilidad y las opciones de estudiar, de conocer el mundo que nos daba la calle. El ir paseando con nuestro hijo para enseñarle cosas en la calle que eran matemáticas, que eran ciencias naturales, es decir, la intervención de los papás, de las mamás, como elementos activos, diarios, cotidianos, en cada segundo, en cada momento, en cada paseo, en cada salida, para enseñar a los niños, niños que además en estos momentos cuando lo planteas así, entienden que no es una situación obligatoria, tienen los ojos y las orejas absolutamente abiertos, se quedan maravillados, porque no es que tú le des un conocimiento teórico, sino que le demuestras que si multiplica multiplicas el número de botones de un lado por el número de botones del otro en un portero automático, por ejemplo, sí, sale la totalidad de los botones que hay. Y de repente se quedan con los ojos maravillados, uh-huh, y de repente dicen, qué práctico es esto, qué interesante. Esa oportunidad la tienen las familias.
Volveremos a hablar de educación en fin de semana, pero hay que despedirse. Digo adiós a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, amigo de fin de semana. Gracias.
Nos vemos. Un fuerte abrazo.
Buenos días. Sí, José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola en Andalucía. Buenos días y gracias.
Un abrazo. Buenos días.